Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Revista de Filosofía y hoy vamos a hablar sobre unas jornadas que se han realizado en la Universidad Pontificia de Comillas sobre atreverse a pensar la política. Para ello nos acompaña el profesor Antonio García Sánchez Machas, profesor de Filosofía Política de la Casa, y estoy yo también con ustedes, que soy Carlos Gómez y también trabajo en esta universidad. Buenas noches. Como les decía, vamos a hablar sobre un ciclo, unas jornadas que se han celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas, Atreverse a pensar la política. Han sido jornadas que se han realizado durante varios días, del lunes 6 de marzo al jueves 9 de marzo. Han participado muchos profesores, como por ejemplo Victoria Camps, Augusto Hortal, Rafael Díez Salazar, Jesús Conil, Xavier Echeverría, y también Antonio García Sánchez Mases, profesor de Filosofía Política de la UNED, que nos acompaña esta noche. Antonio, me gustaría que presentaras para nuestros oyentes cuáles son los temas básicos de los que se ha hablado durante estas jornadas y por qué se han realizado, cuál es la conexión que quizás si la tiene con la vida política actual o ha sido un debate más puramente teórico sobre las tendencias de la filosofía política.
Bueno, yo nada más pude asistir a la jornada, la primera, en la mesa en la que yo participaba. Estas jornadas la Universidad de Comillas ya lleva años haciendo cada año unas jornadas de cara al público. Ha hecho jornadas sobre pensar los medios de comunicación. Siempre es atreverse a pensar, siguiendo el Saude Apere, pues entonces es atreverse a pensar la política, atreverse a pensar los medios de comunicación, atreverse a pensar la propia filosofía, fueron las primeras. Entonces, en este caso concreto, la mesa en la que yo estaba invitado, con un profesor de Valencia, con Agustín Domingo Moratalla, y con un profesor emérito de la Universidad de Comillas, Alfonso Álvarez Volado, era sobre atreverse a pensar la política de alguna forma, el estado de la cuestión, es decir, cuáles son las tendencias más importantes en la filosofía política hoy. Efectivamente, el debate tuvo un sesgo más académico, no entendiendo por académico puramente filológico o puramente academicista, pero sí evidentemente más de las grandes corrientes hoy en la filosofía política.
Bueno, y la verdad es que el tema me parece que es muy importante porque después de la caída de los marxismos, después de la muerte, por hablar en el lenguaje habitual, de las utopías, después del florecimiento que en el último cuarto del siglo que acaba, pues tuvimos, realmente la política está en una encrucijada difícil. Y entonces lo que me gustaría es pues preguntarte sobre esas tendencias de la filosofía política y del pensamiento político, en donde hay que reestructurar, me imagino, tantos temas, el papel de la economía, el papel de las diversas instancias. ¿Cuáles serían, a tu entender, las principales corrientes? ¿Cuál sería el mapa de esas tendencias?
Bueno,
y comentamos algunas de ellas, si te parece.
Sí, yo creo que ahí, quizás, por lo menos en la ponencia que yo presenté, pues yo intenté recoger un poco las preguntas kantianas, qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, qué es el hombre, para de alguna forma entrar, sobre todo en la primera cuestión, el qué puedo conocer, a partir de una reflexión que hace Habermas, que es, tú recordarás que hay un momento que a él le piden que haga un análisis, un diagnóstico del tiempo, para el volumen número 1000 de una colección de libros en Alemania. Dice, hombre, y de la misma forma que Jaspers hizo esto, de que también él hizo un diagnóstico de su época, haga usted un diagnóstico. Y claro, Habermas ahí plantea pues una cuestión muy importante del cara al que puedo conocer, y es, hombre, no es la filosofía en cuanto tal la que tiene ese acceso al conocimiento global, al conocimiento unitario, porque de alguna forma la filosofía más bien hoy es guardián de la racionalidad, porque ese conocimiento nos lo dan las ciencias sociales. Entonces, a partir de ahí, pues esa fue un poco la primera tesis, se quiere decir, que yo planteé. Es decir, en qué medida hoy se puede hacer filosofía política sin tener en cuenta las adquisiciones, los hallazgos, las aportaciones de la ciencia social y de la ciencia política. Entonces yo creo que hay un campo intermedio ahí, donde cuando el filósofo político no hace pura reconstrucción histórica de los clásicos, que es más bien historia de la filosofía política, sino cuando trata de diagnosticar los problemas, los retos del presente, evidentemente ella tiene que entrar en relación con la ciencia política, con la sociología. Y el hecho es que tenemos una serie de autores, que también en eso coincidía Álvarez Volado, que de alguna forma son autores, si se quiere, fronterizos, donde no cabe decir sin más si son politólogos o son filósofos políticos. Por ejemplo, pues algunas de las reflexiones de Dahrendorf sobre el futuro de la democracia, o de Sartori sobre la teoría de la representación, o de Giddens sobre la nueva sociedad y sobre cuál debe ser los retos hoy del Estado social, del Estado del bienestar, o de Turén sobre cómo salir del liberalismo. Hombre, no son análisis puramente descriptivos, sociológicos, tampoco son análisis puramente normativos. Bueno, hay una combinación ahí entre un esfuerzo por recoger las aportaciones de las ciencias sociales y a la vez un intento de formular cuáles son los retos de futuro, no solo los diagnósticos del presente, sino los caminos de salida de la situación, ¿no? Esa fue un poco la primera parte de reflexión, y a partir de ahí, pues la mesa redonda se centró fundamentalmente, yo creo, en tres cuestiones. Por un lado, una de las que tú ya has mencionado, el influjo de la economía en la política, es decir, en qué medida hoy estamos asistiendo, pues quizás desde el final de lo que Hobsbawm llamaba la época dorada del capitalismo, del año 40 y tantos, el año 70 y tantos, 73, dicen algunos, por la crisis energética, la crisis fiscal del Estado, a un gran ciclo de expansión de lo que se ha venido a denominar nuevo liberalismo, neoliberalismo, donde pues se van desmontando algunos de los elementos decisivos de aquel modelo: los derechos económicos sociales, el poder de los sindicatos, la regulación del capitalismo, una cierta situación de redistribución de la riqueza, un tipo de economía mixta. Entonces se ha ido yendo a un mundo de mayor privatización, de mayor desregulación, de flexibilización de las condiciones laborales, de pérdida de poder de las centrales sindicales, y todo eso pues ha creado, por hacer un juego con el término de la mesa, que era el estado de la cuestión. Enseguida planteamos la cuestión del Estado, es decir, qué lugar le queda al Estado social, en esto que se ha venido a denominar globalización económica. Porque este proceso de neoliberalismo, como tú has dicho bien al hablar del año 89 y la caída del muro de Berlín, y al ir a un sistema económico de alguna forma único, a un mundo internacional con una sola superpotencia, pues ha generado, evidentemente, se ha combinado los dos elementos: lo que era una tesis teórica del neoliberalismo, que del año 45 al 75 era casi abstracta, académica, de una serie de intelectuales, de minorías cognitivas, a lo que fue la práctica de una serie de gobiernos, fundamentalmente en Norteamérica y en Gran Bretaña en los años 80, a lo que es la expansión del capitalismo a partir de la caída de los países del Este desde el año 89, desde el año 90. Y hombre, pues eso fue uno de los elementos de ahí de que salió en la mesa redonda. Ante el neoliberalismo, si la izquierda tiene una respuesta, digamos, alternativa de sistema, o si son alternativas dentro del mismo sistema. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues ahí apareció mucho Giddens, ¿no? Que es que quizá el autor ahora...
Claro, yo sé que sobre esas cosas, desde luego, tú eres una de las personas más informadas que conozco sobre... Eso es obvio, ¿no? Creo que conoces muy bien el panorama político, de las tendencias y de la evolución histórica reciente en los países de Europa, de América. Y sí me gustaría que aparte de ese monopolio de la política neoliberal, no solo económica, sino también de alguna manera políticamente, si ves algunas perspectivas en lo que pudiéramos llamar la izquierda, si es que el término, bueno, pues aunque no se pueda entender como en el sentido clásico, quizá no, pero si ves algunas perspectivas que le puedan hacer frente, aunque solo sea ahora teóricamente, porque claro, la caída del marxismo ha arrastrado consigo la caída prácticamente de toda alternativa de izquierda. Bueno, Anthony Giddens es uno de los grandes teóricos, ¿no? Y además tiene libros sobre esta cuestión. ¿Qué frentes ves tú dibujarse además del liberalismo, o incluso si dentro del liberalismo quieres hacer algunos matices?
Bueno, en la mesa redonda fue interesante porque, claro, allí apareció que además de este debate, que es el debate quizá más grato o más, que digamos tiene más presente, como dices tú muy bien, la izquierda frente al neoliberalismo, que queda, que pervive del proyecto socialdemócrata, en qué medida la tercera vía no es una vía entre capitalismo y comunismo, o entre socialdemocracia y estalinismo, sino que en esta ocasión es más bien una vía entre lo que era la socialdemocracia keynesiana y la nueva derecha. Por eso se habla de si es un liberalismo solidario, compasivo. Pero claro, fue interesante que otro de los ponentes, Moratalla, Agustín Domingo Moratalla, él planteó no solo la crítica, digamos, o el diagnóstico sobre cómo la globalización económica hace que el Estado social vaya perdiendo funciones, sino la crítica, la propia representación política, pues puso encima de la mesa datos que son conocidos, pero que eran importantes para centrar el debate, pues digamos, el descrédito de las élites políticas cuando se pregunta a los ciudadanos por el prestigio de las distintas profesiones, la falta de militancia en los partidos políticos. Es decir, de alguna forma, frente a la tesis de la globalización económica, la izquierda lo que normalmente plantea es que hay que volver a recuperar un lugar para la política frente a la economía. Y la oposición de Moratalla era decir, bueno, es que la propia política se encuentra con un déficit de legitimidad en sí misma, por el déficit que tienen los partidos, por el déficit que tiene el problema de la representación, por el déficit que tienen las élites políticas. Y él, pues ahí entonces introdujo un tema que era más bien en qué medida, más allá del debate entre la concepción neoliberal del ser humano, que aboca más bien a la idea del ser humano como cliente, como consumidor, o la concepción más socialdemócrata, más universalista, más solidaria, que aboca más a una cierta idea fuerte de ciudadanía, más allá del ciudadano, del cliente, estaría el problema de la persona. Entonces él allí metió todo ese discurso sobre el personalismo, el comunitarismo, y entonces introdujo esa otra cara del debate, que no es neoliberalismo en socialdemocracia, sino más bien individualismo, comunitarismo, liberalismo, comunitarismo, como otro de los elementos que efectivamente están en el panorama de las tendencias hoy de la filosofía política. Y bueno, ese debate, claro, Giddens también lo tiene en cuenta, porque Giddens de alguna forma plantea que frente a la preponderancia del individualismo economicista o posesivo, no cabe simplemente reforzar los poderes del Estado, sino que hay que volver a recoger o recuperar un cierto espíritu comunitario. Eso está muy presente en Blair y en todos los debates de la Tercera Vía. Hay gente que considera que eso es pura retórica, que no conduce a nada más que a un artificio. Otros que consideran, por el contrario, que sin esa moral cívica es muy difícil mantener sistemas de protección social. Ahí hay todo un debate sobre hasta dónde debe llegar el primer sector de la economía, el sector del Estado, pero también el tercer sector, el sector del voluntariado, el sector de la sociedad civil. Y eso fue abriendo un poco el debate. Y ya para completar, por decir algo de lo que dijo Álvarez Volado, entonces Álvarez Volado situó, yo creo que con mucho interés, la perspectiva de lo que llama comunidades de memoria, comunidades de experiencia, comunidades de recuerdo, comunidades de sentido, en la medida de decir, bueno, para articular sujetos, no son sujetos puramente individuales, son sujetos colectivos, tienen su propia tradición, en qué medida ya no caben tradiciones inocentes. Y claro, pues dado el ámbito en el que estaba, él naturalmente insistió en una de esas comunidades de memoria o comunidades de tradición, el lugar que pueden ocupar las iglesias, en qué medida las iglesias, pero él la reflexión la hacía extensiva no solo a las iglesias, sino a los sindicatos, a los partidos, son capaces de mantener un cierto patrimonio de valores y a la vez una cierta lectura de la realidad que haga que esos valores se puedan vehiculizar de una forma colectiva. Entonces, como ves, fue interesante porque se fueron tocando temas, claro, por lo menos tres temas distintos.
Que veo que me imagino que quizás saliera en la discusión de la mesa, hay planos que se confunden y se entremezclan, ¿no? Porque claro, liberalismo para nosotros es más bien siempre el sentido del liberalismo posesivo, del individualismo más o menos rapaz, al que el Estado le tiene que poner un coto. Pero claro, en la polémica que citabas norteamericana es distinto, ¿no? Porque la polémica liberalismo-comunitarismo, bueno, parece que de alguna manera las cartas, aunque por otro lado los comunitaristas tienen muchos motivos para defender sus posiciones, pero diríamos de alguna forma prima, si es que se quiere salvar la autonomía del sujeto, la posición liberal, pero que no hay que entenderla en el sentido del individualismo posesivo, ¿no? Entonces, claro, al traducir como dices que Agustín Domingo Moratalla introdujo esta polémica, bueno, hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque el término liberalismo se utiliza en sentidos distintos.
Bueno, y lo que pasa
el comunitarismo siempre ha tenido algo que ver con el marxismo.
No, él lo quiso llevar desde otra perspectiva, de plantear de alguna forma el debate neoliberalismo-socialdemocracia, plantea que las ideologías siguen jugando un papel muy importante. De alguna forma, el neoliberalismo viene a representar una nueva lectura del liberalismo que de alguna forma puede condicionar, influir, colonizar la agenda política de los partidos conservadores, de los partidos de centro-derecha y la socialdemocracia, sea en la vertiente de la tercera vía o la vertiente de la izquierda plural de los partidos de izquierda en Europa Occidental. Pero claro, él planteaba la interrogante de si en los seres humanos hoy qué lugar ocupa la política en sus vidas, es decir, si no tiene más interés para ellos la cultura, la religión. Entonces, de alguna forma, las identidades no ideológicas, sino, por ejemplo, vinculadas a la comunidad, y la comunidad puede ser la comunidad local, o la comunidad intermedia, la comunidad nacional, las pequeñas trascendencias, las trascendencias intermedias, no solo las grandes trascendencias de las religiones. Entonces, hombre, efectivamente, eso es otro debate que está ahí, es decir, que es un debate muy europeo de plantear en qué medida, sobre todo en países como España, que tienen todo este problema de construcción de una nación de naciones, en qué medida los sentimientos de pertenencia a una comunidad hay momentos en que priman sobre los criterios de adscripción ideológica, no digo ya a un partido, sino a un sistema de valores o a una lectura de la realidad a partir de las ideologías. Entonces, es verdad que se mezclan los dos campos, pero de alguna forma están interconectados en este debate de si hoy las ideologías son lo que priman o priman las identidades. Y eso, pues, evidentemente es un debate que tenemos. Hay otros países que lo tienen menos, ¿no? Quizá porque lo tienen de otra manera. Por ejemplo, Francia probablemente pues tiene una tradición de debate ideológico más fuerte porque de alguna forma pues tiene vinculado una idea de nacionalismo de Estado donde pues hay unos valores de la República, de la ciudadanía que de alguna forma pues son más están más interiorizados por el conjunto del territorio.
Y sí, bueno, es un debate al que nos vamos a ver abocados, además no solo en España, que es una nación de naciones o un estado de naciones, sino con la mezcla cultural y sociedades cosmopolitas.
Y después entraría ese otro tema que trató también Volado, y vamos, todos nos habíamos referido de que es el problema de lo que significa efectivamente el problema de las migraciones, el problema del choque de culturas, el problema de un orden internacional que más allá de lo que era la estrategia este-oeste, hoy está vinculado a problemas norte-sur, que no solo son de riqueza y de pobreza, sino de choque de civilizaciones, pero cuando eso entra dentro de las propias fronteras, el choque entre las culturas o el problema de la respuesta que se da a los movimientos migratorios, tanto desde la perspectiva del peligro que pueda haber del crecimiento del racismo o la xenofobia, pero también de la posibilidad de crecimiento de una ciudadanía más abierta, más permeable, no dispuesta a una cerrazón ante lo extraño o ante el extranjero. Bueno, eso es una parte del debate, ¿no?
Pues yo creo que para plantear con un poquito más de detenimiento estas cuestiones, que quizás son las que marcan pues uno de los problemas más importantes para el futuro de la política en nuestros días, lo mejor es que en el próximo programa quizá las abordemos más explícitamente. Hay un libro reciente de Fernando Vallespín.
Yo pensaba que quizás, además de las jornadas, si hacemos un próximo programa el domingo que viene, pues podíamos referirnos también a este libro de El futuro de la política, publicado por Fernando Vallespín recientemente, acaba de salir. O sea, no podrán decir nuestros oyentes que no somos capaces de estar absolutamente al día, porque ni siquiera el diario El País todavía lo ha comentado cuando ya sale en nuestro programa este domingo, y publicado por Editorial Taurus, donde él pues se refiere a algunos de estos problemas, y puede ser de interés su lectura para nuestros oyentes, para las personas que siguen este programa de Revista de Filosofía.
Pues entonces quedamos emplazados para la próxima semana. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Y el próximo domingo volveremos a estar con Antonio García Sontes Mases para comentar, como acabamos de anunciar, el libro de Fernando Vallespín, El futuro de la política, publicado en Editorial Taurus.